Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Ya vamos terminando este segmento del programa. Hay una disputa, un rifirrafe, un distanciamiento en Twitter, y no solamente en Twitter, sino en otras áreas, entre Gustavo Petro, el senador de la República y ex candidato presidencial por una parte, y Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, por la otra. En las últimas horas, Gustavo Petro le escribió a Fajardo en esa red social lo siguiente: has mostrado aquí tu vertiente neoliberal que te solicito superar, Sergio. Lo que hace crecer los salarios reales es el incremento de la productividad y esta es función del crecimiento del conocimiento. Colombia no incrementa su productividad desde hace décadas. Eso lo escribió Gustavo Petro a Sergio Fajardo. Y Sergio Fajardo le responde: sí, Gustavo, coincidimos en la necesidad de incrementar la productividad, pero el punto es otro. ¿Cómo pretendes lograrlo? Igual que imprimir billetes, acabar con la exploración de petróleo de un día para otro. Promesas inviables que ilusionan a la gente. Mezquindad. Bueno, ¿aquí quién tiene razón? ¿Fajardo o tiene razón Petro? Poli Martínez.
Yo creo que lo que está sucediendo en este rifirrafe de Twitter y en esos tuteos irónicos que se están mandando de lado a lado, lo único a lo que contribuyen es a que los ciudadanos y los colombianos terminen enganchados en esas peleas y sin entender realmente cuál es la dimensión de las propuestas económicas de cada uno. Adelantar simplemente la pelea por la pelea en redes me parece que desgasta más que a ellos como candidatos. El debate público, político, lo va reduciendo en su nivel y en su alcance y pues va agotando. Tenemos todavía muchos meses por delante, todavía pues Petro ya funge como candidato oficial, mientras que Fajardo está todavía en el proceso de definición de candidato de la Alianza de la Esperanza, Coalición de la Esperanza. Entonces, creo que en ningún momento le dan luces realmente a la gente de cuáles son las propuestas concretas. Petro siempre es muy hábil y lleva la delantera, excepto con un comentario que hizo hace poco Oscar Iván Zuluaga de reemplazar los cultivos de coca por cultivos de marihuana. Creo que Petro siempre le está poniendo como la agenda a los demás y más que centrarse en discutirle por Twitter, irónicamente, creo que cada uno debería sentarse y presentar sus puntos lo más pronto posible.
Juan Camilo Hostos, ¿está de acuerdo con esa tesis?
No, yo creo que Gustavo Petro ha venido utilizando la técnica de la confrontación absurda con todos los actores de la política colombiana. Pues ataca a Claudia López todos los días, aunque ella lo apoyó en su candidatura presidencial, ataca a su ex candidata a vicepresidencial, Ángela María Robledo, ataca a Fajardo, ataca a Duque, ataca a Oscar Iván. Yo creo que esa táctica del ataque constante y permanente buscando, poner en contraste sus ideas, es una táctica que pues los colombianos, muchos, vemos con un poco de distancia, porque creo que aquí lo que se requiere es una política clara y un planteamiento claro de cómo va a afrontar Gustavo Petro la crisis social y económica más grave que ha vivido Colombia desde que se tenga registro, y no ha habido una sola idea clara frente a cómo se va a abordar este problema, y en la confrontación política busca es generar ese escenario de discordia y de lucha de clases y de planteamientos un poco alejados de lo que requiere el país en este momento tan complejo.
Eduardo Verano de la Rosa, ¿quién tiene razón aquí entre Petro y Fajardo? ¿Y usted cómo califica lo que está pasando entre los dos?
A ver, yo lo que creo es que lo que tenemos que dedicarnos en esta próxima campaña presidencial, cada uno debe pues presentar sus propias ideas, sus propios procesos y en qué es lo que está empeñado. Obviamente que es propio de una campaña presidencial en que cada uno, pues al decir lo que piensa con respecto a un tema tan importante como es la economía, pues trate de contrastar con lo que piensan los otros candidatos y de esa manera estimular el debate. Yo me quiero referir a lo que yo estoy proponiendo y que me parece que es lo más importante. Obviamente que una tarea sine qua non que tenemos que avanzar es en incrementar la productividad de nuestro país. Esa productividad, como su nombre lo indica, es mejorar las condiciones productivas del país de tal manera en que nosotros podamos tener no solamente más producción, sino más rentable la producción. Y de esa manera, con un crecimiento, permitirá un crecimiento de la economía que a su vez permitirá una mayor tributación y permitirá invertir más en la gente humilde, en la gente pobre, en la gente necesitada. Si no hacemos ese círculo virtuoso, pues evidentemente nos quedamos en la discusión equivocada y la que no es. O sea, sí a la productividad, pero con objetivos claros de mejorar las condiciones económicas del país para poder mejorar a su vez las condiciones de vida de la gente pobre, de la gente humilde, que en este momento pues estamos en un momento que hemos llegado, en el caso específico de la costa atlántica, a un 49% de pobreza, que es una cifra que nos tiene que poner a pensar de una manera diferente a cómo vamos a manejar la economía y cómo vamos a conducir la economía para que pueda hablarse de cómo disminuir la pobreza. Entonces, si nos vamos a quedar discutiendo de la democratización de la economía, que es la democratización de la economía, seguramente no, si se va a democratizar como se han hecho en otros países, poniendo en peligro lo que piensan los propios empresarios, que son los que tenemos que enamorar para que inviertan más en nuestro país, que son a quienes tenemos que darles todas las condiciones para que inviertan más en nuestro país, para poderles poner después una mayor tributación, es cierto. Pero lo que nosotros sí queremos es darles las condiciones de tranquilidad, de seguridad a los empresarios para que metan más dinero en nuestra economía, para que arriesguen más, porque si ellos ven condiciones claras, si ven condiciones para que haya un proceso económico con unas reglas de juego ordenadas y claras, seguramente van a invertir más. ¿En qué? En lo que necesitamos: ciencia y tecnología. Una economía que tenga mayor contenido de ciencia y tecnología para un mayor valor agregado de los productos que enviamos y que vamos a exportar, para que de esa manera podamos tener unos mayores recursos. Y yo también estaré propendiendo por una economía regional. El equilibrio regional es clave. Entonces, la economía la debe manejar mucho más, darle muchas más herramientas y mucho más capacidad de decisión a las gobernaciones, a las regiones, para que puedan manejar y conducir su propio proceso económico. Esa yo creo que es la distancia, es la diferencia, y seguramente, obviamente, respetamos las discusiones que puedan haber entre varios candidatos, porque es parte importante de este proceso que se está viviendo. Pero yo quiero hacer énfasis en seguridad y estímulo a los empresarios para que aumenten la productividad, en ciencia y tecnología como factor importante de una nueva economía, y en un modelo de Estado regional, que es el que permite que la economía se maneje con una visión desde las regiones, para que podamos impulsar de una manera mucho más importante, de una manera mucho más dinámica, de una manera mucho más robusta la economía desde las propias regiones.
Andrés Forero, ¿quién tiene razón en esa pelotera entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo?
Pues don Carlos, yo personalmente, a pesar de que tengo grandes diferencias con el doctor Fajardo en algunos temas, en estos temas en concreto, pues creo que está equivocado Gustavo Petro. Y pues, a diferencia quizá de lo que planteaba Poli, yo creo que este tipo de debates son interesantes y se necesitan. Y yo lo que creo que debemos buscar es que en el país precisamente lo que se discutan sean las propuestas de los candidatos, y en este caso pues yo creo que las redes sociales sirven para dinamizar esas propuestas y que puedan ser cuestionadas. Vimos lo que pasó por ejemplo con Gustavo Petro a propósito del tema de imprimir billetes. Entonces lo empezaron a cuestionar y finalmente él terminó reculando un poco y planteando que no era tanto eso lo que él quería decir, etcétera, etcétera. También pasó lo mismo, en ese caso fue el senador Robledo el que lo criticó a propósito de los anuncios un tanto demagógicos que planteaba Petro a propósito de la extracción y la explotación de petróleo en el país, que prácticamente decía que a pesar de que Estados Unidos tiene un horizonte de transición energética de más o menos 2-3 décadas, pues Petro decía que en su cuatrenio iba a convertir por completo la matriz energética del país, obviamente sin tener consideraciones en los costos que eso podría acarrear. Y pues hay que hablar de productividad en términos de productividad para Colombia. Pues yo creo que es un ejercicio interesante. Yo me distancio un poco de lo que plantea Gustavo Petro. Él además plantea algunas ideas como si fueran novedosas, pero que realmente ya se han ensayado, ya se han experimentado en el continente en el pasado. Por ejemplo, él habla prácticamente de la sustitución de importaciones, que pues fue una política de varios estados latinoamericanos durante la década del 50, del 60, del 70, y que lamentablemente no dieron resultados esperados. Y él plantea que básicamente desde el estado va a lograr mejorar las condiciones de competitividad. Pues lo que uno ha visto en muchas ocasiones es que sí, claro que el Estado puede ser un dinamizador, pero muchas veces el motor de esos procesos de mejoramiento de la productividad pues están a cargo del sector privado. A mí me preocupa un poco como ese mesianismo que muestra Gustavo Petro muchas veces, ya vimos que se compara a veces con Jesús y con Moisés, sino que, y además de ese mesianismo, esa egolatría que uno ve que tiene el senador Petro, pues uno ve que él considera que el Estado va a resolver todos los problemas. Y yo creo que el Estado, claro que es parte de la solución, pero pues no puede dejar de lado y no puede castrar, por utilizar una palabra fuerte, pues las energías y las dinámicas del sector privado. Y vuelvo a insistir, él está planteando prácticamente el tema de la sustitución de importaciones, y vuelvo a decir que eso ya se ensayó en América Latina y lamentablemente no dio los resultados esperados.
Muy bien, se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Poli Martínez, por haber estado aquí, Andrés Forero, Eduardo Verano de la Rosa y Juan Camilo Hostos. Y ustedes no se vayan, ya seguimos con Alejandro Villegas. 7:55 PM.